La venganza será terrible. En su espacio de radiocine presenta Muerte en la ópera. París, 1958. El Teatro de la Ópera está presentando una temporada sin precedentes. Los más grandes cantantes del mundo se han dado cita en la ciudad Luz para cantar durante 3 meses las obras más destacadas del repertorio operístico mundial. Desde un año antes del estreno, las entradas estaban agotadas. Todo estaba preparado para hacer de este festival un acontecimiento inolvidable. Sin embargo, al cabo de 3 representaciones, el signo de la fiesta cambió por la llegada de un invitado indeseable: la muerte. En cada función, alguien había perdido la vida. Accidentes, casualidades, asesinatos. Estos mismos interrogantes se formulaba Monsieur Degré.
¿Accidentes, casualidades, asesinatos? No tengo la respuesta, pero en cualquier caso he decidido suspender la temporada hasta que todo esto se aclare. ¿Está loco? Esta es mi oportunidad de consagrarme como el mejor cantante de Europa. Llevamos 1 año ensayando. Usted sabe bien lo que me ha costado aprender las letras.
Jamás las aprendiste, Sonar. Y te diré una cosa, si no has triunfado hasta ahora, jamás triunfarás.
Usted sabe muy bien por qué no he triunfado hasta ahora. Es ese viejo problema de Grieg, ¿lo recuerda?
Sí, lo recuerdo.
Pues yo no. Dígame por qué no he triunfado aún.
La razón es su maldita falta de memoria. Es incapaz de recordar una línea. ¿Recuerda cuando quisieron llevarlo a Hollywood? La primera escena tuvieron que repetirla 47 veces. Usted solo debía decir maldición y no pudo recordarlo.
Maldición.
Ahora ya es tarde. ¿Y recuerda cuando lo contrataron para Fausto y ni siquiera se acordó de ir al estreno? Nunca lo logrará, ¿comprende? Nunca se librará de ese problema.
¿Qué problema?
¡Ya basta!
Así, ya basta. Todos nos hemos sacrificado mucho para este festival. Usted no puede levantar las funciones de Grieg.
Además, querido empresario, piensa en el perjuicio que esto le acarrearía a usted. Su prestigio, su dinero, su honor.
Oh, gracias, Manon. Tú siempre pensando en los demás. ¿Y usted qué opina, Rodolfo?
Ay, Rodolfo. Este imbécil se ha dormido otra vez.
¡Despierta, gusano!
Sí. En 5 minutos estoy listo para salir a escena.
Oh, de todos modos creo que deberíamos investigar. Veamos. Yo creo que se trata de 3 asesinatos. Tendríamos que pensar si es que las 3 víctimas tenían algo en común.
El barítono Bugatti, el tenor Humboldt, el bajo Higgins. No veo la relación. Ni siquiera se conocían bien entre ellos.
Sin embargo, hay algo que nadie quiere ver.
¿De qué se trata?
Esos 3 hombres compartían una desgracia. Los 3 estaban enamorados de Manon.
Bueno, todos en esta compañía están enamorados de Manon.
Bueno, todos en esta compañía son bastante estúpidos. Además, ella es la prima donna. Si yo tuviese ese lugar, probablemente se enamorarían de mí.
¿Y tú qué dices, querida Manon? ¿Es verdad que esos hombres te pretendían?
Oh, no lo sé. Eran tan gentiles conmigo. En realidad, todos lo son.
Vamos, tú los alentabas. Seguramente te has revolcado con todos y cada uno de ellos.
Oh, Mimi, no tienes derecho a ser tan cruel conmigo. Yo solo quiero el bien de todos. Y si tú lo deseas, ya mismo te cederé mi lugar.
Muy bien, acepto.
Un momento. Soy yo quien toma las decisiones. No permitiré, Manon, que se aprovechen de tu bondad.
¿Quién podrá ser?
Con permiso. Vengo a traer estas flores para la señorita.
Es este maldito admirador tuyo. ¡Líbrate pronto de él!
Oh, es usted muy amable, señor Duval. Gracias, muchas gracias.
Usted las merece, señorita. Si me permite, voy a retirarme a mi palco. Buenas noches.
Este sujeto me tiene harto. Detesto a los admiradores pertinaces.
Ha visto toda la función.
Y los ensayos.
Bueno, basta. Hay que salir de escena. Y espero que hoy no tengamos ninguna sorpresa desagradable. ¿Y tú, Sonar? Quiero que sepas que confío en ti. Sé que has trabajado duro para separar y superar tu viejo problema.
¿Qué problema?
Esa noche, el teatro estaba de bote en bote.
¿Este es el bote 37?
Sí, señor.
Entonces hágame el favor de correr su remo, si no, no me podré sentar.
En el foyer no cabía un alfiler.
¡Ay! ¡Un alfiler!
Al levantarse el telón, el público deliraba.
Miren, el elefante rosado trepando por la pared. ¡Socorro!
Por fin, comenzó a sonar la orquesta.
¡Jonar, pedazo de imbécil! ¿Qué haces vestido de Fausto?
¡Y que haga malo en eso!
¡Que hoy representamos Carmen!
¿Carmen? ¡Maldición! ¿Y cuál es mi papel?
¡El militar!
¡Oh, Dios, no recuerdo la letra!
¡Pues canta cualquier cosa, inventa, vamos!
Esta es la historia de una gitana que a un torero enamoró. Ella era hermosa, él muy valiente, pero la cosa se complicó. Le daba celos con otro niato, por puro gusto, por diversión. Y un día el punto se rechiflao, casó un bufoso y la más hijo.
La más hijo, la más hijo, casó un bufoso y la más hijo. Sin compasión, la más hijo, qué mal carácter que lo tiró. Que lo tiró, saben quién era el otro chabón. Un militar,
y ese soy yo, y aquí la dejé atrás, se me olvidó.
François, realmente un cantor impresionante.
Cállate, estúpida, y escucha que después no entiendes nada.
Oh, mira, François, ¿qué es eso?
Pues creo que es...
¡un toro!
¿Quién diablos metió un toro en el escenario?
¡Ay, socorro, un toro! ¡Sálvese de quien pueda!
Dios, ¿cuál tiene puesto un traje rojo? ¡El toro lo está corriendo! ¡Ah!
¡Oh! El toro destrozó al bajo Paul Valéry. Al cabo de dos horas, en una notable faena, la policía logró reducir al toro. La reacción del público fue conmovedora. Entre tanto, en los camarines del teatro reinaba la congoja y la desazón.
Oh, esto es verdaderamente desastroso. Pobre Paul. Ni siquiera él sabía que tenía toda una vida de gloria por delante.
Tampoco sabía que tenía un toro por detrás.
¡Ay, Dios, es horrible! Yo estaba al lado de Paul. Pude haber sido la víctima. Por desgracia, tú no tenías ninguna prenda roja. Estabas quieta. Y Paul vestía una capa que brillaba en la oscuridad.
¿O quién se atreve a molestarnos en un momento como este?
Con permiso. Soy yo.
Otra vez ese estúpido admirador tuyo, Manon.
Señorita Manon, he venido a traerle estas flores y a decirle que pese a este horrible accidente, ha cantado usted de un modo maravilloso. Eso es todo. Ya me retiro.
Bueno, yo insisto, deberíamos levantar...
Ni lo piense, señor de Grier. El mejor homenaje que podemos hacerle a los artistas muertos es seguir trabajando. Eres un hipócrita. Ese infeliz de Paul también estaba loco por ti. Confiesa, ¿cuántas noches lo recibiste en tu camarín?
¡Ya basta! Odio las divas entre... Odio las disputas entre divas. Me recuerda lo que sucedió cuando yo cantaba en Berna.
Tú jamás has cantado en Berna.
¿De veras?
Sí.
Pues, en algunos lugares he cantado. De eso estoy seguro. Todos aquí saben quién soy yo.
¿Y quién eres tú?
Pues yo soy... Oiga, Degrie, ¿quién soy yo?
Pues tú eres un idiota.
¡Eso! ¡Ya lo oyeron! Es decir, Degrie... Porque no habla claro. ¿Qué quiso decir con eso? Exijo saber quién soy.
Eres Jonar.
Ya basta de insultos. Oiga, ¿de veras soy Jonar?
Sí.
Maldición, así jamás triunfaré.
Oh, bueno, oigan bien. Haremos la próxima función profundizando las medidas de seguridad. Cada uno de ustedes llevará un chaleco antibalas. Yo me encargaré de que ninguna persona ajena a la compañía ingrese al escenario.
¿Y cuál será la próxima ópera?
La Traviata. Será un éxito formidable. Y esta vez no habrá ninguna víctima. Ahora, vamos todos a descansar.
Aguarda un momento, Manon.
¿Qué quieres, Pierre?
Necesito verte a solas.
¡Pierre!
Es que estoy desesperado por ti.
Está bien, esta noche después de la función. Pero, mira, hay una sombra detrás de la puerta. ¿Quién anda allí?
Soy yo, señorita Manon.
¡Duval! ¿Qué hace allí? ¡Nos está espiando!
De ninguna manera. Solo vine a traer estas flores para la señorita Manon.
Otra vez el teatro lleno. Otra vez el público enfervorizado y ávido de nuevas sensaciones musicales.
¡Oh, adoro esta ópera!
¡Ay, tiene la escena del brindis!
¡Cállate, maldita estúpida, y déjame escuchar!
¡Violé! ¡La violé! ¡La violé! ¡La violé! ¡La violeta se contagió la tuberculosis! ¡Bebé! ¡A bebé! ¡A bebé! ¡A bebé!
¡Qué maravillosa actuación la de este hombre! Parece que realmente muriera envenenado.
¡Idiota! ¡En esta ópera nadie muere envenenado!
¿Entonces qué es lo que sucede?
¡Maldición! ¡Alguien puso veneno en la copa de Pierre!
Sí, alguien había envenenado la copa de Pierre. Pero el señor de Brie estaba dispuesto a continuar con las funciones. Cayera quien cayese.
¡Seguiré con estas funciones! No sé quién está detrás de estas muertes, pero no se saldrá con la suya. Mañana representaremos a Aída. Este ha sido un día duro. Vuelvan todos a sus casas.
No me provoque, Legrie.
¿Qué quieres decir?
Quiero decir que no me provoque. Usted bien sabe que nunca he podido tener una casa.
Bueno, vamos. Ya empezarás a ganar dinero, Sonar.
No es eso, señor Legrie. Sucede que el imbécil es incapaz de recordar su dirección.
Es cierto. De niño fui rodando de familia en familia, de colegio en colegio, de trabajo en trabajo. Siempre solo.
Realmente me conmueve. Pero quiero que sepas que a partir de ahora tu casa será este teatro.
El teatro.
¡Ay, ya basta de cháchara!
Bueno, Mimi tiene razón. Todo el mundo a su casa, vamos.
No me provoque, Legrie.
¡Ya basta! Al cabo de dos horas de discusiones, todos se retiraron a dormir. La noche siguiente, una multitud volvió a inundar el teatro de la ópera. Ya no solo asistían a las funciones los amantes de la lírica, sino también los ciudadanos preocupados por la fatal sucesión de muertes en el macabro festival.
Voy 50 francos, que hoy muere la soprano, muere.
Veo.
En un clima de inocultable tensión, los artistas comenzaron su tarea. El impresionante marco de las explanadas egipcias y los ejércitos de servidores fueron absorbiendo al público. Sin embargo, al abrirse el telón para el inicio del tercer acto, un extraño cuadro se presentó a los ojos de la gente.
¡Oh, qué cuadro tan extraño!
¡Ese actor es extraordinario! ¡Mira cómo se balancea! Parece que realmente estuviera ahorcado. No sabía que los egipcios ahorcaran a la gente.
¡Oh, cállate, estúpida! ¡Nadie muere ahorcado en la ida! ¡Debe ser otro maldito accidente! ¡Cierren el telón! ¡Cierren el telón!
Oiga, oiga, Degrie. ¿Qué hace Rodolfo allá arriba sacándole la lengua al público? Mi memoria me ha jugado otra mala pasada. No recuerdo esta escena.
¡Oh, cállate, idiota! ¡Está muerto!
¡Ay, es horrible! Estaba a mi lado probándose un collar. No advirtió que el collar estaba atado a una de las pesas del telón. Pensar que yo misma pude haber tenido esa fatal confusión. De pronto lo vi elevarse y le dije, Rodolfo, ¿por qué saltas?
¿Y qué te respondió?
Jamás olvidaré sus últimas palabras. Dijo, ¡ah! ¡Ay, pobre Rodolfo! ¡Era un buen amigo!
¿Amigo? Ese imbécil también se babeaba por ti.
¡Oh, basta de celos, Mimi! La temporada debe continuar.
No será fácil continuar, Degrie. Hemos perdido no solo a un compañero ejemplar y a un cantante talentoso, sino también a un amigo incomparable. Era inteligente, era puro, era humilde, era alegre, era generoso, era servicial. Así era... Maldición, ¿quién era?
¡Oh, detente, Sonar! Escucha, tú harás el papel de Rodolfo en la zarzuela que debemos representar mañana para la comunidad española. ¿Crees que podrás aprenderte la letra?
¡Ah, por supuesto, de cría! Soy un profesional, confía en mí.
Oh, Dios, no quiero suponer que sea otra vez...
Buenas noches.
Duval.
¿Sí? Lamento lo del señor Rodolfo. Señorita Manon... Estas flores son para ti.
Al día siguiente, todo estaba listo para el estreno de la verbena de la paloma. Sonar iba a hacer el papel de Rodolfo.
Te noto contenta esta noche, amor mío.
Ay, querido, por fin una ópera que me gusta.
Idiota, no es una ópera, es una zarzuela.
Maldición, no van a creerlo, pero...
Por supuesto, has olvidado la letra.
¿Cómo lo adivinaste?
Ay, vamos, vamos, es tu turno. Tu canción es esa que empieza diciendo, ¿dónde vas con Mantón de Manila?
Oh, sí, gracias, Manón, ya la recuerdo.
¿Dónde vas con Mantón de Manila? ¿Dónde vas con tan lindo disfraz? Nada menos que un baile lujoso, donde cuesta la entrada un platal. ¡Qué progresos que has hecho, pebeta! ¡Que cambiaste por ser el percal! Disfrazada de rica estas papas, lo mejor que yo vi en carnaval.
La representación transcurrió en calma. Por primera vez, una función tocada a su fin sin ningún hecho macabro que empañara la noche. Por fin llegaron los aplausos, bajó el telón y el público entusiasmado exigió nuevamente la presencia de los artistas. En ese momento, algo llamó la atención de los espectadores.
Mira, mi amor, ahí sale sonar. Ahora entiendo por qué dicen que está distraído. Ha olvidado su cabeza.
¡Cállate, imbécil! ¡Lo han decapitado!
¡Ay, qué horror!
¡Horror! ¡Le han cortado la cabeza a sonar! ¿Y tú, Manon? ¿También te han herido? ¡Estás empapada en sangre!
Creo que no, señor de Grie. Yo estaba a su lado. Iba a besarlo por su buena actuación. ¡Y, oh, Dios! ¡No encontraba su mejilla! ¡Ay, Dios mío! Si no aparecía usted, yo iba a ser la siguiente víctima. Creo que me voy a desmayar. No podía haberse retrasado unos instantes de Grieg. Al menos nos hubiéramos librado de esta perra. El tonto de Jonar también estaba enamorado de ella.
Oh, esto es demasiado. Voy a hacer lo que debía haber hecho desde la primera muerte. Llamaré a...
No hace falta preguntar quién es.
¿El admirador de Manon? Un momento. Ahora empiezo a entender. Ábrele la puerta a mi bien.
Buenas noches, señorita Manon. Esta flor...
No tan rápido, caballero. Usted estuvo aquí cada vez que sucedió alguna muerte. Usted está enamorado de Manon. Todos los muertos eran potenciales rivales. Lo siento, pero se quedará aquí hasta que llegue la policía, Duval.
La policía ya ha llegado, señor de Grieg. Y además puede llamarme Teniente Duval.
Entonces... Usted ha estado todo este tiempo investigando.
Efectivamente, señorita Manon.
Entonces, ¿ya sabe quién es el asesino?
La asesina, querrá decir.
¿Usted está sugiriendo que...?
Sí. Deberá contratar a otra cantante, señor de Grieg.
Yo lo sospeché desde el comienzo. Esa perra de Manon, con su aspecto de santita.
No se fuerce en ese parlamento, señorita Manon. La culpable es usted.
Usted está loco, Duval. ¿Por qué mataría yo a todos esos hombres?
Por celos. Usted quería ser la prima donna. Envidiaba la belleza de la señorita Manon. Y trató de inculparla, pero yo estuve cerca. Muy cerca de ella y ahora no tiene escapatoria.
No, no es verdad. Es cierto que odio a esta perra, pero jamás he matado a nadie. Señor de Grieg, diga algo. Esto es una locura.
Oh, los celos son malos consejeros, Mimi. Lo siento.
Sargento. Llévese a la señorita Mimi. Y usted, de Grieg, acompaña a mis hombres hasta la jefatura. Tendrá que declarar.
No estoy tan impresionada. Creo que me retiraré.
No, un momentito, señorita Mimi. Usted y yo debemos hablar.
¿A qué se refiere?
Ahora que estamos a solas, no quiero que se lleve una mala impresión de la policía.
Teniente Duval, no le entiendo. Estoy muy agradecida por su servicio.
Y no es para menos. Después de la primera muerte me dediqué a investigar la historia de todo el elenco. Así pude descubrir algunas cosas muy interesantes. ¿Me dice algo el nombre de Paolo D'Alessio?
¿Paolo D'Alessio?
Sí, su maestro. Y también su primer amante. El hombre que la sedujo y la abandonó. El hombre que le hizo odiar a todos los cantantes de ópera.
¡Cállese!
¡No he terminado! Noche tras noche pude ver su cara de satisfacción al ver sus propios crímenes, al ver cómo el toro arremetía contra la capa que usted le puso a él, o cuando Pierre bebió el veneno, o cuando ató el collar de Rodolfo a las pesas del telón. El único trabajo desprolijo fue la muerte de John. Estaba a unos pocos metros cuando usted le cortaba la cabeza. ¿Por qué fue tan poco sutil?
Veo que no tiene sentido disimular, teniente.
Muy bien, le explicaré. Tenía varias trampas mortales en cada cuadro de la zarzuela. Pero el idiota de sonar olvidó sus movimientos y tuve que decapitarlo. Pero si usted sabía todo esto, ¿por qué hizo detener a mi niño?
Sabe, Manon, hay una ley más fuerte que la de los cóndores. La ley del amor. ¿Sí? Yo también. De modo que si usted me acepta, guardaremos este secreto para siempre.
Dígame, teniente. ¿Usted no me teme?
Yo no corro riesgos, señorita Manon. Jamás he cantado ópera.
Por Duval, creo que usted es el hombre de mi vida. Vamos.
Manon y Duval se casaron y fueron felices durante 5 años. Una mañana de invierno, el cuerpo de Duval fue encontrado en la bañera de su casa con un estilete en el pecho. Los vecinos dijeron que ese día se lo escuchó tararear la Donne Mobile.